Carlos Mujica, ayer y ahora.
Se cumple hoy un aniversario de la muerte, del asesinato del sacerdote, del cura Carlos Mujica. Figura emblema del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, asesinado un 11 de mayo, 1974. Y uno debe decir, y diremos, los trazos generales. ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué lo honramos? ¿Por qué lo tenemos en algún sentido como referencia, como lo fue también en su momento? Y tal vez apenas insinuar el comienzo de una reflexión que podemos hoy compartir con Sergio Viñez, que seguimos adelante, que es qué difícil es repasar el pasado cercano para aquellos que no lo vivieron y que no estuvieron inmersos en sus tremendas opciones. Y qué necesario es, creo yo, cuando uno lo repasa, sacar, por así decir, la ventaja de conocer lo que sucedió después. Lo que no sabemos cuando vivimos la historia, cuando vivimos la crónica, cuando hacemos la política, lo que pasó después. Por ejemplo, haciendo apenas spoiling de mí mismo, pensemos que Carlos Mujica fue asesinado un 11 de mayo de 1974 y que Juan Domingo Perón se murió el 1 de julio de 1974, completando, diría uno, por lo menos detonando el desbarranque del tercer gobierno peronista en poquísimo tiempo. Mujica pertenecía, y es sabido, al llamado movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, acunado en cierto sentido por el Concilio Vaticano II, que abrió las puertas y las ventanas de la Iglesia Católica, que la hirió, que planteó discusiones, debates, aperturas, y que permitió, fue cobijo de una generación, diría un poquito más, un conjunto de sacerdotes que optaron por militar, por participar, por optar por los pobres, por luchar contra el capitalismo, por luchar contra el imperialismo, por hacer eso que los católicos dicen, que es conocido que uno no lo es, ¿no?, que los católicos los llaman tan bien, que es dar testimonio, que no significa exactamente por ahí lo que uno primero asocia, que no es solo hablar y decir, sino casi lo que uno diría ahora, poner el cuerpo, poner la vida y demás. Carlos Mujica, hombre de su tiempo, tenía unos años más que la mayoría de los militantes de aquella época y manifestó en su momento algo que es sintomático y que tiene que ver con lo que te quiero contar o insinuar. Carlos Mujica en un momento dijo: yo estoy dispuesto a morir por mis ideas, pero no a matar por ellas. Y en esa definición se situaba frente a un dilema de época, porque hay una cantidad apreciable de gente, en muchos casos muy cercanos, ideológica y políticamente a Mujica, que están dispuestos a las dos cosas. El movimiento Mujica fue, en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que nunca fue mayoría dentro de la Iglesia Católica, pero que tuvo una dinámica o una potencia gigantesca, tal vez su figura más popular, en un sentido amplio, en el sentido de ser una figura mediática, un hombre carismático, pero aparte una figura mediática, una persona que participaba en debates, que iba al programa de Bernardo Neuta, digamos, que por cierto escribía y divulgaba, porque en esa época se hacía muchísimo. Hubo tal vez en el movimiento de sacerdotes del mundo figuras más afinadas desde el punto de vista doctrinario, pero tal vez no hubo una tan conocida y tan querida. Mujica optó por ir de los barrios altos donde vivía y se crió, a la villa. Y ahí construyó su figura, su labor, su vida. El movimiento sacerdotal recorrió, y no te lo voy a contar acá porque me tomaría el programa, pero el movimiento sacerdotal recorrió varias discusiones hasta llegar a la opción por el peronismo que, en el que en general se columnaban los sacerdotes del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en la República Argentina. La discusión era entre qué, entre peronismo y marxismo, básicamente. Otra discusión que también anduvo por ahí era por una forma más o menos pacífica o tomando las armas, como hizo Camilo Torres en su momento, que se fue, ¿no? Es decir, que se fue a luchar y a morir por sus ideas y sus valores. Esas discusiones hoy nos quedan, creo yo, tan lejos que hasta que intuyo que cuesta mucho, intuyo y hasta sé en un punto, intuyo que cuesta mucho contársela a personas más jóvenes, porque se constelan muy, muy lejos de donde están ahora. La opción por el peronismo, Mujica la ejerció, la defendió, y antes de eso definió su visión del mundo y del capitalismo en un ideología de la explotación, en una lectura que, insisto, desde mi precariedad, llamaría profunda, diría que enlaza fantástico con una visión cristiana, que es qué es un patrón, qué es un explotador. Un audio de menos de un minuto que vamos a escuchar en conjunto y que creo que define muy bien cuál era su ideario. Ahí va.
Pienso que la palabra patrón y opresor es significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima.
Impresionante. Nada, ni subrayo ni nada, te lo dejo. El celibato también se discutía dentro del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Contra una visión súper esquemática, Mujica era un hombre bastante ortodoxo en materia de dogma, de credo. Si no había algo, había una cantidad impresionante, y uno recuerda y uno conoce muchísimos sacerdotes que abandonaron, inclusive esa condición, que se casaron y demás. Él, en general, defendía el celibato. La opción por los pobres, el peronismo. Era de cajón que Carlos Mujica iba a integrar el charter con el que volvió Perón a la Argentina. ¿Por qué? Porque era una figura descollante. ¿Y qué pasaba cuando el peronismo llegaba al poder? Los grupos de la izquierda peronista que andaban por ahí pasaron a integrar el gobierno, pero también pasaron a tener una posición dual, a forzarlo, a presionarlo y demás. Recordemos, y ya lo he visto, que en su momento, cuando pocos días antes de que la fórmula Perón-Perón ganara las elecciones, fue asesinado José Ignacio Rucci, digamos, en un gesto, digamos, que condicionaba todo el escenario. Carlos Mujica decidió participar del gobierno peronista, una opción dura, fuerte, con José López Rega. Hoy lo escuchás y parece mentira, José López Rega es, para la historia, y lo es, un monstruo de la derecha peronista. Que era ya una figura odiosa y chocante cuando llegó al Ministerio de Bienestar Social, pero a la vez era algo así, la frase tiene alguna ironía, como la mano derecha de Perón, y en todo caso el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno peronista que volvió. Y el cura Carlos Mujica decidió participar, generando, motivando una discusión y unos reproches de la izquierda peronista muy grandes. Y estuvo un tiempito y de pronto decidió renunciar, porque ese ministerio no se avenía a nada con las ideas y valores que tenía. ¿Y cómo renunció? Fue a la villa, habló con sus compañeros villeros, le planteó la cuestión. Armó, hizo como una suerte de asamblea para discutir su renuncia que tenía, y renunció, y ahí se granjeó el odio de la derecha peronista, que ya lo tenía bien, bien amasado, pero terminó de concretarlo. Escuchemos a Mujica planteando su renuncia en una especie de asamblea popular con sus compañeros villeros. Ahí vamos.
¿Qué razón tiene ahora que continúa en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia esa pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos.
Una ratificación, ¿no? Una suerte de plebiscito ahí concretado a partir de una decisión que también era muy de época. Bueno, ¿qué se hacía? ¿Se participaba o no en el gobierno peronista? Me viene a la cabeza una anécdota que muchas personas, algún público de muchos años conocerá y otras no tanto, que era que un importantísimo militante popular que nunca adhirió a las JP regionales ni al sector de Montoneros, que era en Bar del Cadri, Cacho el Cadri para todos, uno fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas, uno de los primeros que fue al monte y tomó las armas contra la dictadura militar, la anterior, obviamente, la de Onganía, la Anuncia, etcétera, decidió, a fuerza de, digamos, de ser convencido que había que cooperar con el movimiento peronista, trabajar en la guardería de la Facultad de Derecho. Nadie podía creerlo en ese momento. Yo, que era un pibe y era docente, porque ya lo era, uno iba como en peregrinación a ver a Cacho el Cadri, que era un referente, una figura impresionante, y se encontraba con un tipo que laburaba en la guardería, ¿no? O sea, eso que él quería, y eso llamaba la atención, ¿no es cierto? Si uno hubiera pensado tal vez que llevaba fierros, ahí, bueno, no. Trabajaba en la guardería porque quería apoyar al gobierno popular y bajar las armas. Carlos Mujica hizo algo parecido y se granjeó adhesión y amor del pueblo villero y de muchísimas personas, y se granjeó también reproches de la izquierda del peronismo, y un día fue asesinado, un 11 de mayo fue asesinado, y con el tiempo se sabría que fue un sátrapa, un penazo, un hombre, una figura de la AAA que se apellidaba Almirón. En ese momento hasta se llevó a sospechar que había sido gente de izquierda peronista, y esa circunstancia tiñó su velatorio, en la que hubo reproches y piñas y algo por el estilo, y una explicación muy larga de Mario Firmenich, que es de los Montoneros, en el diario Noticias. Esto te da una connotación de los, digamos, de las características de la época. Lo mató la AAA. Un dato impresionante y pesado, porque, como ya te dije, Perón no había muerto. En general se suele asociar el despliegue de la AAA con el periodo de Isabel Perón, lo cual es correcto en promedio, pero no es correcto fechado totalmente. Dio su vida, como lo había dicho, nunca estuvo dispuesto a matar. Fue velado y es respetado y sigue siendo referencia para muchos. Y uno, a partir de esto, uno lo honra primero, respeta su legado, respeta en general la tradición del movimiento del sacerdote del tercer mundo, una a la que guardó mayor coherencia desde entonces hasta ahora. Y a la vez uno se hace algunas preguntas sobre historia que son casi crueles. En aquel momento, tal vez, la interna peronista se libraba como pensando que el que ganaba esa interna se quedaba con todo el paquete. No se veía venir el rosario de golpe de Estado, que inclusive ya habían ocurrido algunos antes en países vecinos y hermanos. Y a uno le queda una sensación impresionante, que a veces cuesta, que es, en ese momento uno decía, bueno, este hizo bien, este hizo mal, tal tiene la culpa por presionar demasiado a Perón tal cosa, Perón hizo tal cosa, y tal vez mirando la historia a veces uno encuentra, había forma de evitar en ese contexto los golpes de Estado que al final se dieron en todos lados. Pues, qué pregunta, ¿no? O sea, no lo sé, y no importa, y siempre hay forma de hacer mejor la política, de atenuar las cuestiones y demás, y siempre hay figuras que quedan ahí como referencias grandes por su compromiso, por su pasión, por lo que dejaron, porque decidieron estar del mejor lado, porque hicieron centenares de sacrificios y dejaron centenares de émulos, y Carlos Mujica es uno de ellos, y por eso también los recordamos, aunque uno humildemente se permite esas preguntas y se las transfiere a Sergio Viñetti.
Sí, Mario, muy interesante lo que estás diciendo, y aparte ese audio en el que le está preguntando a la colectividad qué hacer, a su comunidad, tiene mucho que ver con toda la trayectoria. Hay un libro muy bueno de María Elena Barral que se llama Curas con los pies en la tierra, una historia de la iglesia en Argentina contada desde abajo, y es muy interesante porque muchos de estos curas, cuando dicen opción por los pobres, uno podría pensar, ¿están diciendo que los demás están haciendo una opción por los ricos? ¿O están diciendo, sin decirlo, los demás no están haciendo una opción por los pobres? Pero muchos de estos curas que hicieron la opción por los pobres, en el año 55 habían apoyado el golpe de Estado, habían estado en contra del peronismo, y la experiencia que les dio haber siempre haber estado con su comunidad fue la que los fue llevando poco a poco peronismo, sobre todo porque empezaron a ver lo que ocurrió desde el 55. Es decir, que fue una opción por los pobres y al mismo tiempo una opción por el peronismo, no dada por la lectura de libros o por una cuestión teórica o por una discusión abstracta, sino por la práctica cotidiana que hacían de convivir con todos esos sectores. Y me impactó el audio, porque esta era una práctica que por lo visto lo llevaban hasta las últimas consecuencias de las decisiones que tomaban. Es obviamente un clima de época, pero es una experiencia muy particular y singular, la de Carlos Mujica y el grupo de sacerdotes que lo acompañó, que lo rodeó, con el que él formó parte, porque sus opciones políticas, sus opciones sociales, su práctica, eligieron hacerlo desde la comunidad. Y acá Carlos Mujica está renunciando a un cargo en el Estado para volver a trabajar en la comunidad, que es donde se sintieron más cómodos y en donde, desde donde pudieron encontrar esa coherencia que vos hoy mismo estabas remarcando, Mario.
Sí, este, y el repaso de todas esas disyuntivas que se van dando en un lapso, la saga del tercer gobierno peronista, vista en perspectiva, es una saga de tiempos muy veloces, donde se tomaban decisiones en prácticamente raptos de inspiración. Pensemos, 25 de mayo de 1973 asume Cámpora, 40 días, se vota en septiembre. El primero de mayo de 1974 se produce el famoso enfrentamiento de Perón, ¿no?, la JP regional, los montoneros en la Plaza de Mayo y demás. El 11, es decir, la cantidad de crímenes que se producen ahí, la cantidad de medidas, inclusive el pacto social en el medio, digamos, ¿no es cierto? La ley de contrato de trabajo, o sea, medidas importantísimas, avanzadísimas, en medio de todo ese fárrago, y el primero de julio del 74 muere Perón y se ahonda el desamparo y la sensación que uno tiene. En mi memoria quedan, por cierto, la caravana que acompañó a Carlos Mujica en su despedida, en la desolación que era la ciudad de Buenos Aires, mi ciudad, el día que murió Juan Perón, y esa presunción que uno cree que tuvo, que sintió, que compartió con compañeras y compañeros de que algo se había terminado y que algo que se había soñado no se iba a concretar. Lo estoy contando desde hoy, claro que sí, pero creo tener ese recuerdo. Y en cuanto a lo demás, recordar a esas figuras, recordarlas por su vida, más por su vida que su martirio, más por su vida que por su muerte. Eso lo dijeron mucho, lo decía otra figura, una figura maravillosa del campo popular, Germán Abdala, que uno es lo que vive antes que lo que muere, y que en todo caso uno muere o va muriendo como vivió. En este recuerdo quisimos cifrar todo eso, volvemos a escuchar.